El Guardián, edición 292. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio llamado El Guardián. Iniciamos lo que es la edición número 292, una edición especial que nos va a acompañar, pues como venía siendo habitual, la pasada temporada. Y en este estreno de temporada, o en esta renovación, pues casi es una despedida para iniciar una temporada, pero bueno, no nos lo vamos a tomar así, sino más bien pues una continuidad a lo que es, pues ya casi he perdido la cuenta, la séptima, la octava temporada que El Guardián participa aquí en Euskadi Digital, en esta misma sintonía, con ese propósito de informar, entretener y sacar el partido a lo que es el mundo de la seguridad, estar prevenidos, estar protegidos. Y empiezo como siempre con el cariñoso saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, aquí en la presentación. Y ya, desde ahora mismo le saludamos a Mikel. Hola Mikel, muy buenas, ¿qué tal?
Ya, tan pronto.
No vamos a esperar a la sección de seguridad en software libre, no vamos a esperar a otra sección para tenerte por aquí, pues porque, bueno, si te tenemos por aquí, pues por qué no ya... darte paso, ¿no?, directamente. Uh-huh. ¿Qué tal llevas la nueva temporada?
Muy bien, aquí encantado, por supuesto, de estar en contacto contigo otra vez y con todos los oyentes en una nueva edición del Guardián, una nueva edición en la que se avecinan pues unos cambios muy importantes.
Se avecinan unos cambios, y es que el Guardián inició su andadura ya por el año 2004 y han sido, pues vamos a ver, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estaríamos, pues creo que la novena temporada o la octava. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la octava temporada. Estaremos iniciando la octava temporada. Efectivamente, se avecinan cambios, se avecina reestructuración, se avecinan nuevas voces, pero bueno, la cosa está en que podamos seguir bien atentos a la sintonía de Euskadi Digital y conocer precisamente cuáles sean esos cambios próximamente. De momento, vamos a respetar el que ha sido el formato habitual, con contenidos relacionados con la actualidad. Empezaremos enseguida con las noticias seguras. También tendremos una sección especial dedicada a la seguridad práctica.
Sí, sí.
Haremos conexión con Íñigo, si nos puede atender, pues también tendremos pues un pequeño homenaje, ¿no?, que nos vamos a hacer a cuestiones relacionadas con la seguridad. Creo que está muy en el candelero, muy en la actualidad, sí, el mundo de la ingeniería social.
Sí, sí.
Y bueno, pues si lo unimos al suceso de Steve Jobs, pues bueno, todo una auténtica explosión, explosión de actualidad. Eso será la sección de seguridad práctica. Tendremos la habitual pausa musical breve. Algún oyente se quejaba de que la música era un tanto larga a veces. Bueno, pues tenía toda la razón y vamos a hacerle caso. Y de hecho, bueno, pues ya se ha
El vals del segundo creo que vas a poner, ¿no?
¿Cómo?
El vals del segundo.
El vals del segundo, sí.
El vals del segundo, que es muy cortito.
Bien. La música que suene, pero que rápido, ¿eh? Rápido. Sí, sí. Bien. Y también, por supuesto, en este inicio del programa podemos recordar cuáles son las formas de contacto habituales, que ya creo que la conocerán casi todos los oyentes, pero por si acaso, pues recordamos que tenemos una página web, que es, Miquel, recuérdanosla.
elguardian.euskadigital.net.
Tenemos también una dirección de correo electrónico,
que es, la dirección es elguardian@euskadigital.net.
Y un buzón de voz también tenemos,
el 94 483 25 82.
Bueno, distintas formas de contacto para llegar hasta el Guardián. Y pues, como han hecho bastantes oyentes durante el descanso de temporada entre los meses de agosto y septiembre, que ha sido, bueno, pues comunicarse con la redacción o con el correo electrónico del Guardián, hacernos sus sugerencias, sus propuestas, y bueno, pues hemos tratado de ir atendiéndolas, cada una de ellas. Muchas eran, pues, ¿cuándo regresar al programa? Pues ya está aquí la respuesta masiva a todas esas peticiones.
Aquí estamos.
Aquí estamos de nuevo para informar, para también, ¿por qué no?, tratar de entretener, divertir y sobre todo, pues hablar de seguridad, que es lo que nos preocupa y sobre todo nos ocupa en este espacio llamado El Guardián. Y una vez hecha la presentación y una vez recordadas las formas de contacto, ¿qué es lo que nos toca escuchar?
Las noticias de actualidad, ¿no?
Las noticias seguras.
Seguras.
Y quizás por aquello de que este es un programa especial, diferente al que fuera la despedida de temporada, el 291, que en aquel momento pues hicimos un programa entre Iño, Miquel y yo mismo, pues hacer un repaso un poco de lo que había sido actualidad. Ahora, en este inicio de temporada, me gustaría también conocer un poco cuáles son las tendencias, además de las noticias de última hora.
Sí, sí.
Y en esto de las tendencias de seguridad, estamos leyendo, compartiendo, que aparte de la ingeniería social, que ya tendrá un punto destacado en este programa en la que lo comentaremos en seguridad práctica, creo que el mundo de la seguridad para móvil pues va a dar mucho que hablar, ¿no?
Sí, sobre todo por estas nuevas plataformas que están viniendo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Android o incluso pues en el sistema de Apple para móviles, el iOS me parece que se llama. Pues ese es el punto de mira donde tiene fijada su atención los ciberdelincuentes, y en el que en los próximos meses yo creo que veremos un vuelco, y en el que todavía no existen excesivas herramientas que protejan estos dispositivos, y que yo creo que es donde hay una parte importante del mercado y de las empresas de seguridad que tienen que mover ficha y decir, bueno, pues vamos a presentar estas soluciones pues para que los usuarios de estos dispositivos pues tengan es la protección que necesitan.
Estás en lo cierto, Miquel, porque según un informe de Kaspersky, el 85% del malware para teléfonos inteligentes, lo que se conoce como los smartphones, está dirigido a Android.
Sí.
El 85% es la inmensa mayoría.
Sí, sí, sí.
Y es que el pasado viernes, 7 de octubre, desde la información que nos publica el diario Tecnologías de Información, nos decían que de nuevo Android era víctima de un ataque de malware. Un hecho que no es de extrañar si tenemos en cuenta que del total de programas maliciosos para teléfonos inteligentes detectados desde el 1 de agosto del 2010 hasta el 31 de agosto del 2011, el 85% está diseñado para atacar plataformas Android. Y en esta ocasión, el pasado 7 de octubre, habían sido códigos QR maliciosos los que se detectaban como fuente de ataque de este popular sistema operativo móvil. Me imagino que sabrás qué son los códigos QR, ¿no?
Sí, es una especie de código de barras un poquito raro, así como una especie de recuadrito con cuadraditos pequeños en blanco y negro, como si fuera un código de barras, pero más complicado. Y bueno, tiene, al capturarlo con el dispositivo móvil, pues da una serie de información. Lo que no sabía es que podía venir con un regalito. Mira, es una cosa que no ignoraba y que, bueno, está bien, mira, escuchando El Guardián te puedes enterar de que por ahí
nos enteramos, has definido muy bien el código QR. Bueno, según la Wikipedia, por tener también otra definición, es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barra bidimensional que inicialmente fue diseñado por la industria automotriz. Pues bueno, el tema de los automóviles, la calidad
de los procesos, las cadenas de montaje también para identificar dónde estaba en cada momento.
Efectivamente.
Pieza y tal, sino
pues bien, ya no es algo exclusivo de los automóviles o de producción, sino que los códigos QR son cada vez más frecuentes
muchas
hoy en
publicaciones,
día.
Revistas, incluso anuncios en vallas publicitarias he visto yo códigos QR.
Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo es una manera rápida y fácil de acceder a una determinada información.
Sí.
Un código QR que tiene una considerable capacidad en comparación al del código de barras y puede guardar hasta 7.089 símbolos numéricos o 4.296 alfanuméricos, o lo que es más que suficiente para guardar textos o direcciones URL. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esos códigos QR maliciosos? Pues que es posible escanear un código QR con nuestro smartphone y que nos redirija a una URL maliciosa, o incluso a un archivo malicioso que esté en esa dirección web, en esa URL.
Efectivamente. La dirección puede ir completa con el nombre del archivo incluido al final, claro.
Bien, pues ahí está que una gran cantidad de los programas maliciosos, especialmente troyanos, se propagan a través de estos sitios web piratas cuyas aplicaciones son en su totalidad maliciosas. Y los ciberdelincuentes han comenzado a usar esos códigos QR para favorecer la comodidad de los usuarios. Así que pues mucha precaución si tenemos ya el teléfono inteligente, el smartphone, no sacarle una foto a cualquier código QR, tratar de hacerlo pues a uno que esté pues una valla publicitaria pública contrastada,
sí,
la fuente
se tiene que tener un control, sí,
eso es una revista que conozcamos, y no sacarlo pues a cualquier sitio, a cualquier foto que encontremos en la calle, en un papel impreso, simplemente pues porque puede tener un enlace a una página web que nos descargue un troyano, un código malicioso, y está ahí la amenaza.
Efectivamente.
Con lo cual, bueno, pues vemos que la seguridad ha evolucionado, y lo que ha sido, pues del agosto del 2010 al pasado agosto del 2011, pues hay que destacar ese 85% de software malicioso dirigido a la plataforma Android en cuestión de telefonía móvil. Así que un hecho sin duda alguna destacable, con el que hemos puesto como punto inicial, punto de partida, a esta sección de actualidad llamada Noticias Seguras. Y en este espacio de actualidad solemos destacar las vulnerabilidades que tienen los distintos navegadores. En primer lugar, el de Microsoft, el Internet Explorer. También el Firefox tiene vulnerabilidades y se actualiza con cierta frecuencia, y nosotros recomendamos aplicar.
Hace poco han publicado la última versión, la versión 7, sí. Publicada recientemente.
Efectivamente. Y también sabemos que otro de los navegadores, como es Chrome, no solamente en sí mismo presenta vulnerabilidades, sino también las extensiones. Y un dato también impactante, si nos ha llamado mucho la atención ese 85% de vulnerabilidades dirigidas a Android, también nos llama mucho la atención que 27 de cada 100 extensiones de Chrome presentan vulnerabilidades. Así que si tenemos Google Chrome y nos gusta
añadirle funcionalidades,
mucha precaución, porque 27 de cada 100, y no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad de Berkeley, tienen vulnerabilidades.
Hay que tener cierta precaución, sí.
Y sobre todo los que tienen que tener precaución y estar muy alerta son los desarrolladores de extensiones para Chrome, los que diseñan las extensiones para Google Chrome, los que van a tenerse que preocupar mucho más de la seguridad después de que este estudio realizado por investigadores de seguridad informática de la Universidad de Berkeley comprobara que un total de 100 extensiones estudiadas, de ese total de 100, 27 presentaba vulnerabilidades en sus núcleos, casi nada. Para realizar este estudio, los investigadores de esta prestigiosa universidad norteamericana seleccionaron 50 de las extensiones más descargadas, mientras que las otras 50 fueron elegidas al azar. Pues bien, lo preocupante del estudio es que se detectaron 51 distintos tipos de vulnerabilidades, con las que incluso podría verse afectada la seguridad íntegra en el navegador. el tipo de vulnerabilidades encontradas por los investigadores pueden ser aprovechadas por el atacante para obtener información privada, algo que con seguridad no será muy bien visto por los encargados de desarrollar el navegador. El enlace original de esta información lo publica el prestigioso medio CDNet en inglés, cdnet.com, en su blog de seguridad el pasado día 4 de octubre.
cdnet.com,
has dicho. ZDNET, CDNet, sí. ZDNET.com.
.com, sí.
Uh-huh. Una prestigiosa publicación que está además de aniversario, es una publicación norteamericana, su 20 aniversario, y que bueno, pues nos ha informado, entre otros hechos, este estudio de la Universidad de Berkeley y también de lo que se considera como el día cero en el navegador o en el visualizador de Flash. Uh-huh. Algo que yo creo que
una vulnerabilidad de cero de
ahí. Del día cero, vamos, que todavía no tiene solución, no tiene una aplicación,
no tiene un parche para solucionarla,
sí. Eso es, por lo menos en el momento en el que se sacaba esa información, pues ahí estaba la noticia. Bueno, noticias impactantes para comenzar esta edición 292 del Guardián.
Sí, ahí yo creo que el problema que hay es que los desarrolladores tienen que, los que gente que desarrolla esas extensiones para Chrome, tiene que ponerse un poquito más las pilas en cuanto a materias de seguridad y hacer su programa o esa extensión, como lo programa, pues más segura, más fiable, y probarla más antes de lanzarla. Yo creo que el periodo de prueba ahí vería un poquito por su ausencia. Yo creo que es el mayor problema.
Uh-huh. Bueno, pues no vamos a dejar de hablar de Chrome, pero por una cosa mucho más anecdótica, nos llega de Microsoft, fíjate.
Esa la sé.
La sabes, ¿no?
Sí, sí.
Ya sabes lo que ha ocurrido.
Sí, que el antivirus de Microsoft ha detectado el navegador Google Chrome como si fuera un troyano.
Bueno, esta no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Algo parecido a esto.
Es muy sospechoso, sí.
Bueno, pues esta información llegaba el pasado 4 de octubre en una actualización de la base de firmas del virus de Microsoft, el conocido como el Security Essentials. Asignaba al navegador de Google la denominación del Win32 Cbot, es decir, una variante del malware y del troyano Zeusbot, una familia bastante numerosa, y que en este caso pues le salía un hijito.
Hay que decir que no es verdad, que no era ningún troyano, es un error del software de seguridad de Microsoft.
Uh-huh. Pues bueno, decimos que este hecho es recurrente, el hecho de que las soluciones antivirus ocasionalmente cometan errores, uh-huh, y que definiendo programas legítimos como amenazas, que son lo que se denominan los falsos positivos.
Sí. Pero es muy sospechoso que una empresa que tiene un navegador detecte como amenaza a otro navegador de la competencia. Es que rechina un poquito eso.
Pues mira, si nos remontamos 5 años atrás, una solución de seguridad de Microsoft calificaba a Gmail, el correo de Google, de gusano informático.
Qué buena, está bien eso.
Así que no es la primera vez.
No uses Gmail, que es un gusano, utiliza Hotmail, que es el nuestro. Sí, ya sé, como hace Microsoft ya.
Bueno, pues casi nada. Tenemos por aquí a Microsoft informándonos, hemos tenido a Google, hemos tenido también a Google con Android, no solamente con el navegador, y en un momentito vamos a hablar de Adobe, de momento no por la cuestión de Flash, sino por una vulnerabilidad en otro de sus productos estrella, en el formato Flash. Perdón, el formato Flash no, el formato Photoshop. Hemos dicho que Flash lo dejamos para después. Bien, pues aunque ya no tiene soporte, al menos la versión 8, sí que se ha publicado una vulnerabilidad que afecta a Photoshop Element 8 y a las versiones anteriores, descubierta por, no sé si lo voy a decir bien, la información me llega de Yoko Christik, que permite, según este investigador, ejecutar código arbitrario. El problema es que fue ya descubierta mientras que la versión 8 era la última de la rama, es decir, que ahora pues no está en pleno auge, pero los que tengan alguna versión 8 anterior, pues les puede afectar esta vulnerabilidad, reportada el fabricante el 9 de marzo del 2010.
Yo no sigo mucho las versiones de Photoshop, pero creo que cambió la denominación a Photoshop CS hace unos años, y lo de la versión 8, eso ya son bastante más antiguas.
Eso es, ya tienen su historia, pero bueno, además que fue un error que, como decimos, fue reportado el 9 de marzo del 2010, con lo cual ya más de un año después, en octubre del 2011, pues se publicaba una vulnerabilidad identificada como la APSA 1103, que afectaba a la rama 8, o sea que, bueno, pues casi nada el tiempo que ha tardado Adobe en reaccionar. Y bueno, pues quizás un poco el espíritu este de, como ya no dan soporte, pues no se preocupaba en exceso de los usuarios, que bueno, que todavía creo que habrá unos cuantos.
La recomendación está clara a los usuarios, que se pasen a la nueva versión si quieren seguir utilizando Photoshop, que cambien a la versión CS.
¿Y por qué no les recomiendo pasarse a Jim, que es software libre?
Bah, porque no quiero tampoco que sufran mucho, porque el cambio siempre es un poco brusco. Y bueno, hay gente que el GIMP tampoco le termina de convencer. Yo recomiendo muchas veces GIMP, a mí me funciona perfectamente. Yo, vamos, lo uso habitualmente. No es que sea un gran diseñador o un gran que maneje de una manera espectacular este programa. Hago mis cositas y a mí, para mi uso, me vale perfectamente. Pero en el caso de gente que utiliza Photoshop, les dices el GIMP y no terminan de verle. Pero bueno, yo sí recomiendo que se pasen a GIMP, por lo menos que lo prueben y vean si les puede servir. Y si ven que tienen que seguir con Photoshop porque no hay manera, pues oye, por lo menos que utilicen una versión nueva, actualizada.
Y ahora sí, vamos a comentar una actualización de seguridad que llegaba a finales del anterior mes de septiembre, una actualización para Adobe Flash Player, el reproductor, que en este caso estaba destinado a corregir 6 vulnerabilidades críticas en la versión 10.3.183.7 y anteriores para Windows, Macintosh, Linux, Solaris y para Adobe Flash Player 10.3.186.6 y versiones anteriores para Android. Bueno, vulnerabilidades que en esta ocasión, pues, y una vez más, llegaban para ese reproductor, el Adobe Flash Player, que parece que tiene su San Benito de constantemente encontrar vulnerabilidades. Y como creo que andamos así un poquito justos de tiempo, no vamos a dar más detalles sobre el que utiliza Adobe Flash, estará más que acostumbrado a ver cómo se actualiza su reproductor.
Sí.
Si te parece, como digo, que andamos un poquito justos de tiempo para introducir la sección de seguridad en software libre y después contar con seguridad práctica, lo que podemos hacer, con tu permiso, es hablar de alguna que otra actualización de seguridad para distintas distribuciones. Bueno, esto es algo bastante habitual, ¿no? Que suele llegar en, bueno, pues en casi todas, en Red Hat Enterprise Linux 5, sucedía ya hace unas semanas. También en alguna otra rama del servidor del kernel, del núcleo de Linux. Y lo que vamos a emplazar es a que los oyentes pues visiten la web del Guardián, guardian.euskadigital.net, donde también pues bueno, tenemos un apartado para actualizar noticias, para comentar noticias de seguridad en software libre. Y entre ellas esas actualizaciones. Y
me dejas hacer una recomendación.
Recomienda
A cualquiera que utilice un cualquier software, y ya si hablamos de una distribución de GNU Linux, por supuesto, que la mantenga siempre actualizada dentro de lo posible, que bueno, evitará la mayoría de los problemas que pueden surgirle pues por no tener los programas debidamente actualizados.
Una recomendación que me parece muy muy interesante. Y la última cuestión que hemos seleccionado para esta sección de actualidad de las noticias seguras, a mí me preocupa especialmente. Y bueno, pues es un estudio publicado por Bitdefender el pasado día 6 de octubre y nos decía que el 89% de los niños, atención, el 89% de los niños son víctimas de acoso cibernético.
Sí, algo he leído también sobre eso. Sí.
En este caso el dato es que el 87% de los padres afirmaba conocer solo al 65% de los amigos de sus hijos.
Amigos virtuales.
Eso es. Porque el otro 35% son amigos virtuales, o sea, son amigos que realmente son desconocidos para los padres. Así que, bueno, ahí está la situación de que Internet puede ser un lugar peligroso para los jóvenes, que puede llegar a exponerles amenazas, no solamente con el malware o ataques de phishing, también a la pornografía o material que promueva el consumo de drogas o la violencia, entre otros aspectos. Una de las amenazas más generalizadas parece ser también que es el acoso cibernético, conocido también como el ciberbullying, un conjunto de amenazas, humillaciones, hostigamiento a través de tecnologías como mensajes de texto, los SMS, correo electrónico o mensajería instantánea, ya sea en redes sociales, correo electrónico, etcétera.
Diferentes medios.
Así que parece que que los resultados son, bueno, pues muy tristes en cuanto a la información que nos presenta.
Preocupantes, sí.
El primer paso, según el estudio, es identificar la edad de los niños adolescentes y el tiempo que pasan en la red. En los tres franjas de edades, por ejemplo, entre 7 y 10 años están un 13% de su tiempo, ya los adolescentes de 11 a 15 están un 47%, y parece que la participación en Internet baja un poquito entre los que tienen de 16 a 18 años, que están un 40% de su tiempo en la red. Pero bueno, pues ya desde los 7 años un 13% de su vida en Internet, pues parece que es importante.
Sí, de su tiempo, sí. Bueno, sea, es una migración un poco de yo pienso que es una migración de medios. Antes pasaban ese tiempo delante de la tele y ahora lo hacen delante del ordenador. Para mí es positiva porque el ordenador te permite interactuar mucho más que en la tele. En la tele estás recibiendo ahí lo que te mandan, punto, que sí, que lo que te mandan está más filtrado, que tiene un código deontológico para que no te lleguen ciertas cosas, y en internet quizás no estén todavía depurados esos filtros, aunque existen controles parentales, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que es una herramienta mucho más rica y que le permite al menor o a la persona joven, adolescente, sacar mucho más rendimiento a ese tiempo. Simplemente pues hay que tener ciertas precauciones, pues como es, hay que tenerlas en la vida. Vamos, uno no va por la calle paseándose, abanicándose con billetes de 500 euros porque está invitando a que le roben. Pues esto es algo parecido, hay que tener ciertas precauciones, cierto cuidado, y sobre todo los padres pues tienen que implicarse también, igual que se implican en la seguridad de sus hijos en la calle o en ciertos sitios, pues también implicarse en la seguridad en el ordenador.
Pues muy bien, me parecen interesantes esas recomendaciones, y entre esas recomendaciones vamos a hacer una pequeña pausa. Eso sí, antes vamos a recordar las formas de contacto. Ya sabemos la página web, El Guardián,
elguardian.euskadigital.net.
También sabemos el correo electrónico,
elguardian@euskadigital.net,
y el buzón de voz nos lo van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sans lentement,
Hemos escuchado en esta edición en 292 del Guardián, hemos escuchado el grupo Sera, su canción Llora, y que podéis descargar, escuchar libremente en el portal www.jamendo.com, como lo queráis pronunciar, decir. Ya sabéis que es música libre, música Creative Commons, que bueno, con ese compromiso que tenemos de mencionarlo, pues cometemos algo que es completamente legal y muy recomendable, escuchar música Creative Commons, escuchar música libre. Y eso nos ha servido para, de alguna manera, hacer una pequeñita pausa entre la actualidad, entre las noticias seguras y lo que nos va a llegar ahora en unos instantes, que será la seguridad más práctica, aquí, en Euskadi Digital, en la edición 292 del Guardián.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y hemos llegado hasta este punto del programa que tradicionalmente hemos llamado seguridad práctica. Tradicionalmente digo porque allá por la temporada casi de los inicios de la 2004, pues se llamamos seguridad práctica. Después fue evolucionando gracias a Íñigo a seguridad práctica 2.0 y todavía lo tenemos aquí como seguridad práctica 2.0, aunque posiblemente se renueve, cambie, etcétera, etcétera. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Hola. Pum, ya he llegado.
Ya has llegado, ¿no? Has llegado a puntuar a la cita del Guardián en esta edición número 292 y también te va a saludar otra persona que no es habitual de esta sección, pero que sí nos está acompañando en esta edición del programa.
Hola, ¿quién va a bajar de la nube?
Hola, Íñigo.
Que sí, tienes que bajar de la nube para saludarle. Está Miquel, está en tierra.
No, es que yo acababa de venir, ya sabes, con esto de que empieza a hacer mal tiempo y tal.
Íñigo, ten cuidado con las nubes, que últimamente con los truenos y eso, no sé yo, ¿eh?
Te diré yo hace nada el susto que he tenido con un calambre.
Uy, 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 pues ten cuidado que calambre no hay pan duro.
Yo voy a dar un consejo a los oyentes de seguridad. No abráis una fuente de alimentación, por si acaso. Gracias.
Muy peligroso, sí.
¿Con tormenta o sin tormenta?
No, lo de la tormenta da igual.
Bueno, ¿y si está desenchufado de la red eléctrica?
Esperad un par de días, o tres, o cuatro.
Sí, los condensadores son muy puñeteros, se guardan muchas corrientes por ahí internas, sí.
Ahí está.
Y lo mismo que lo de la tele, mucha gente, la tele, bueno, hoy en día ya con las planas no tanto, pero, que no tampoco sé, pero bueno, las de tubo yo recuerdo que decían muy claramente, mucho cuidado al abrirla, porque había muy altas tensiones ahí, había un transformador ahí que daba muy alta tensión y que te podías quedar en el sitio con la leche que te podía dar.
Sí, es así.
Bueno, el que se ha quedado en el sitio, con todo el respeto del mundo, no lo decimos ni mucho menos con humor, todo lo contrario, pues es Steve Jobs. Esa es la noticia de hace unos cuantos días, ¿no? Me parece.
Efectivamente.
Conocido, bueno, en sí.
Si me permitís contarla.
Un frutero.
Cuenta.
Vendía manzanas o algo así.
Bueno, pues.
¿Quién era Steve Jobs, Íñigo?
¿Quién era Steve Jobs? Algunos os dirán que era un genio, otros que era alguien que sabía vender bien. Pero lo cierto es que Steve Jobs, hasta hace nada, era el CEO de Apple, por el que se le conocía, y que básicamente dio pie a los más grandes y mejores inventos de la informática últimamente.
Lo decía, aclaré un poco, que era el más feo de Apple.
No, que era el presidente ejecutivo.
Ah, vale.
O sea, era el que manejaba el bacalao ahí.
El que movía el cotarro.
Ahí está. Por entonces, ejemplo, cosas que podemos recordar de Steve Jobs. Nada más y nada menos que la presentación del Macintosh clásico allá por 1984. O su discurso en Stanford en 2005. La presentación del iPod en 2001. La del iPhone en 2007. Y bueno, seguro que por alguna lo habéis recordado.
Sí, hombre, yo también recuerdo en materia de seguridad, que es lo que nos toca ahora mismo, su disputa con Adobe a causa del formato Flash, ¿no? Es de sobra conocido la negativa que había, sobre todo en los primeros momentos del iPhone y de los primeros iPads, a que soportase.
Sigue estando,
¿no? Hombre, hay herramientas para poder ver Flash y alguna otra alternativa, pero
no,
bueno,
no oficiales, me parece.
Apple, que tradicionalmente se había llevado muy bien con la marca Adobe en cuestión de aplicaciones de diseño, y resulta que con lo de Flash, pues bueno, alegando cuestiones de seguridad que por supuesto que son perfectamente...
Más bien de rendimiento, yo creo, ¿no?
Ambas
y
cosas,
de
bueno,
de batería, de esas
cuando
cosas.
Estamos hablando de vulnerabilidades, fuera parte de que Microsoft pues ha sido tradicionalmente el rey por aquello de que tiene tantísimos programas y bueno, pues el software privativo y todo eso, pero también está claro que Adobe, en su formato sobre todo de Acrobat, en el formato PDF, con aplicación concretamente de Acrobat, y el Flash tradicionalmente ha sufrido muchas vulnerabilidades, muchas. También hay que reconocer que es una aplicación utilizada por muchos millones de personas durante muchos años. Y bueno, pues yo también le recuerdo no a Steve Jobs, sino a Apple en general, por esa negativa que tenía bastante importante a no soportar el formato Flash. Y también
estoy seguro de que lo del Flash era obcecación personal de Steve Jobs, porque tenía esa perfección de hacer todo bien, que dijo, que en cuanto vio que el Flash empezaba a bajar el rendimiento de sus productos, dijo, vale, os vais con el Flash para vuestra casa. Pero seguro de que fue personal de Jobs en concreto.
Y el tiempo desde luego que le está dando la razón, porque el formato HTML5 ya soporta animaciones que tienen una potencia equivalente a Flash, multiplataforma, con muchas menos restricciones de seguridad. Vamos, parece que el tiempo en muchos casos le está dando la razón a Steve Jobs.
Todavía es un futurible, yo creo, porque el Flash sigue estando todavía muy presente, hay muchísimas cosas desarrolladas en Flash, y yo creo que de la noche a la mañana todavía,
claro,
eso poco a poco sí irá migrando a los nuevos formatos HTML5 y eso, pero hoy por hoy yo creo que todavía queda mucho contenido en Flash, y muy importante, y que la gente va a seguir demandándolo.
Bueno, pues sería un largo debate la tecnología Adobe Flash en materia de seguridad. Ya lo hemos comentado en El Guardián en estas 290 y tantas ediciones, en más de una ocasión, vulnerabilidades en Adobe Flash, en Adobe Acrobat, pero centrándonos en lo que es la figura de Steve Jobs, ya sabéis, porque hemos escuchado todos el programa Conectados, el informativo Conectados, que la ingeniería social, cuando hay este tipo de acontecimientos, aunque sean luctuosos, como ha sido el caso del fallecimiento de Steve Jobs, pues está provocando una inagotable fuente de envíos masivos de correos electrónicos, de infecciones a través de redes sociales. ¿Qué opináis de aprovechar pues el fallecimiento de una persona como Steve Jobs para transmitir virus y otras amenazas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
Empieza tú, Miquel.
No, empiezo yo, me toca a mí. Bueno, pues la verdad es que se veía venir, las cosas como son. Ha pasado con otras cosas también importantes, y que no vamos a entrar aquí en niveles de importancia, pero bueno, quizás una cosa de tanta repercusión como ha sido el fallecimiento de Steve Jobs, que ha salido absolutamente en todos los medios, ha sido portada de periódicos, revistas,
informativos,
efectivamente, en Twitter, por ejemplo, ha sido el, no sé cómo se llama, lo más visitado,
hashtag.
Eso, el hashtag este,
la etiqueta
más.
Yo creo que sin duda alguna el mes de octubre será recordado como el acontecimiento del fallecimiento de Steve Jobs, ¿no? Los 56 años que había cumplido, y ha eclipsado totalmente a otro acontecimiento del mes anterior, del mes de septiembre, que ocurría, ¿os acordáis de Scarlett Johansson?
La boda
a nivel internacional, afortunadamente, espero que no nos recuerden por eso, sino
Espero que no, sí.
Pero Scarlett Johansson, la famosa actriz cuyas fotos desnudas aparecían en algunos medios también bastante importantes, pues también había sido cebo, sobre todo en Facebook. Y de hecho lo publicamos ya hace unos cuantos días, el pasado 2 de octubre, en la web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, cómo las fotos de Scarlett Johansson sirvieron de engancho para un fraude que prometía enseñar a todos los usuarios las imágenes y encima hacer ganar grandes números de regalos. O sea que la tentación de... decía así. Fue Twitter, fue Facebook, fue en distintos canales.
Uh-huh. Es que eso estaba en Twitter ya, o sea, las fotos de la chica esta se publicaron en Twitter en el primer momento.
Sí.
Si quieres verlas, vete a Twitter, y si no, bueno, no sé, reflexiona.
En Facebook las están quitando porque por contenido pornográfico se supone que no pueden estar. En Twitter, simplemente con el enlace a la página web que las soporte y las permite mantener ahí activas, se seguirán viendo. Y por supuesto, pues otras redes sociales también, hombre, LinkedIn tiene menos sentido porque se supone que es una red profesional y no va a albergar este tipo de contenidos, ya. Pero bueno, páginas web, por supuesto, correos electrónicos. Al final, la ingeniería social, lo que trata, y perdona, Miquel, que te corta un poco la valoración que estabas haciendo, Steve Jobs, luego retomamos la opinión concreta de este caso. Pero la ingeniería social lo que viene a hacer es un poco levantar el morbo, ¿no? El ver cómo se pueden aprovechar de una circunstancia que no es muy tecnológica. Simplemente es, mira, yo llamo la atención con un asunto en un correo electrónico que sea impactante, en un tweet que sea llamativo, en un mensaje de Facebook que pueda enlazar también algo que llame la atención, y a partir de ahí pues enlazar con una aplicación, con un programa o algo que pueda suponer pues o bien un virus o bien un caso de phishing para pescar direcciones de correo electrónico a los que luego enviar spam, correo electrónico no deseado, pedir dinero a cambio de algo. Pues si quieres ver toda la galería o los vídeos, pues introduce aquí tu tarjeta de crédito. Vamos, eso es el caso, ¿no? Y vamos, el oyente que quiera más información, le invitamos a visitar lo que es la ingeniería social en la Wikipedia, en el apartado de seguridad informática, y comprobarán, pues bueno, que uno de los os voy a ver si estáis muy al día de esta ingeniería social. ¿Quién ha sido uno de los ingenieros sociales más famosos de los últimos tiempos?
¿A quién le toca ahora?
A ver, el que quiera, vamos. ¿Quién ha sido? Pregunta.
Ni idea.
Pues mira, lo digo yo.
Si vais al guardian.euskadigital.net,
yo te voy a decir uno, a ver si
dilo,
es
dilo.
Kevin Mitnick.
Que efectivamente. La noticia más leída del Guardián en la web, el guardian.euskadigital.net, son los consejos de seguridad de Kevin Mitnick. Uh-huh. Y si visitáis el artículo de ingeniería social en la Wikipedia, veréis que uno de los ingenieros sociales más famosos de todos los tiempos es
ingeniero Kevin social, Mitnick. Una persona que ha hecho uso de la
ingeniería social. Sí.
Es ingeniero social, vamos.
Bueno, pues por decirlo así claramente, según Kevin Mitnick, la ingeniería social se basa en cuatro principios. Uno, en el que todos queremos ayudar. Sobre un asunto como te ayudo, te mando información, etcétera. Segundo punto, el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. Es decir, pues tratar de esto es de un amigo, es de un conocido. Tercer punto, no nos gusta decir no. Pues, ábrelo, por favor. No, nos gusta decir que no. Y cuarto punto, a todos nos gusta que nos alaben. Y aquí me viene a la memoria pues el caso del virus I love you, ¿no? A todos nos gusta pues un piropo, un halago, una carta de que te dice te quiero, te amo. Pues al final yo creo que estos cuatro puntos de Kevin Mitnick resumen bastante bien lo que es la ingeniería social. Hay otros puntos a destacar, como son la estafa nigeriana.
Sí, pero yo creo que motivos económicos ya. Uh-huh. O sea, ya la avaricia, el querer obtener dinero de manera fácil.
El phishing.
Pero bueno, eso existe desde hace muchos años, con el famoso timbo de la estampita o el tocomocho, que también es querer aprovecharse un poquito de la avaricia, del querer obtener dinero de manera fácil y rápida, ¿no? Uh-huh. También ha pasado al mundo digital.
Claro, entonces con la cuestión esta de Steve Jobs, me imagino que habrá cantidad de recursos de las frases más impactantes de Steve Jobs, el morbo de las últimas fotos, que eso lo vimos también con otra persona famosa, ¿no? El cantante Michael Jackson.
Sí.
También hubo bastante morbo en cuanto a las últimas fotos. antes de bueno, y que, pues, que creo que también, por cierto, se han publicado hace poquito tiempo en los medios.
Sí, sí, pero antes de eso ya estaban como gancho, utilizándose como gancho para obtener, pues eso, conseguir visitas de gente a páginas que lo que hacían era, pues, mandar regalitos no deseados.
Uh-huh. Así que fijaros el juego que puede dar. Lo de Michael Jackson también fue muy impactante, y hace más de un año, y todavía hoy siguen utilizando la ingeniería social relacionada con el cantante Michael Jackson. Uh-huh. Otra cuestión que quizás, porque bueno, este es, hay que recordar que es el programa y la sección que ha continuado después del paréntesis que hicimos en la edición anterior, la 291. Pues no sé si recordaréis que en el mes de agosto, ya hace unas cuantas semanas y meses, se anunciaba la destrucción total de Facebook, ni más ni menos.
Sí, sí, me enteré de la noticia.
Fijaros, se decía que el 5 de noviembre Facebook dejaría de existir.
Tal vez estamos a tiempo.
Todavía vamos, pues, podemos ir recogiendo bártulos, oyéndonos otra red social. Y
bueno, aún así, esto fue la gamberrada de su momento de Anonymous, que dijo: no, es que nos vamos a cargar Facebook.
No, bueno, un poco fantasmas estos de Anonymous también, un poquito, ¿eh?
Pues sí, a ver, señores, Facebook está en cientos de servidores repartidos seguramente por la mitad del mundo. ¿Os lo vais a cargar con un hacha? ¿En serio?
Uh-huh. Hombre, es posible tirarlo durante un cierto tiempo. Eso sí es posible, como han hecho con otras, con otros sitios, otros lugares, otras páginas. Pero
es que la pedazo de infraestructura que tiene Facebook, dudo mucho que la puedan tirar abajo.
Bueno, temporalmente sí, quizás sí.
Son sí, casi, conseguir. No tengo datos exactos, pero son casi 10 millones o por ahí de visitas, o más, o muchas más, que lo estoy diciendo así a voleo, pero son una buena cantidad de visitas al día. Por cuatro más, dudo yo que lo vayan a
Quitar. Bueno, si se empeña mucho, Íñigo, yo creo que por lo menos que se note algo de lentitud, sí, o algún tipo de cuestión. De hecho, ya lo han hecho en alguna ocasión. Y luego, fijaros bien que la fecha del 5 de noviembre tampoco es casual, porque es una fecha que en Gran Bretaña, en Reino Unido, es una conmemoración pues bastante típica para organizar este tipo de actividades. Pues no sé si mezclando un poco la ironía, el humor, porque es como, bueno, el equivalente a la noche de las hogueras, ¿no? Lo que puede ser San Juan, una fecha en la cual allí.
Sí, porque el Día de los Inocentes no es, porque eso no. Es para por abril, en Estados Unidos, en el Sajón.
Ni tampoco es la fecha esta de Todos los Santos, que pasa esa fecha. Bueno, el 5 de noviembre, concretamente, ahí es la noche de Guy Fawkes, o la Bonfire Night, la noche de las hogueras. Y ahí se simula la hoguera a Guy Fawkes, que es un personaje histórico, ¿no?, que vivió en Londres, en Inglaterra. Y bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto, o en la próxima edición, o estaremos atentos a los micrófonos de Euskadi Digital para escucharlo, porque bueno, la fecha todavía no ha llegado, y no, al menos, bueno, mientras estamos hablando de ese tema, no lo conocemos. Y bueno, ya veremos si el 5 de noviembre se cumple las expectativas. Facebook se cae o no, va más lento, ¿no?
Puede ser que intenten algo y que consigan temporalmente hacer algo, pero definitivo no va a ser. Son unas horas, yo confío, y además hay gente detrás de ellos, y encima habiéndolo avisado, se prepararán.
Desde agosto están sobre aviso, han tenido tiempo, tendrán tiempo para corregirlo.
Y a mal andar, como hizo hace ya un año las GAE, si me van a tirar los servidores, cojo, los apago, al día siguiente los enciendo y ya está.
Ya está. Uh-huh. También Anonymous ha amenazado a la bolsa de Nueva York en apoyo a los indignados y eso. Entonces, bueno, a ver qué sale de todo esto.
Muy bien, ¿qué detalles más tenemos sobre la ingeniería social con Steve York? Lo podíamos escuchar en Conectados. Es aprovecharse de esa circunstancia, de ese acto luctuoso, ¿no?, el fallecimiento. ¿Y cómo veis el futuro? ¿Cómo veis que se pueden aprovechar de este asunto? No sé, ¿tenéis alguna opinión al respecto sobre lo que nos puede llegar en cuestión de ingeniería social?
Yo, por ejemplo, la noticia que hay, de momento lo que hay es que, bueno, es una página en Facebook lo que han creado con el nombre de RIP Steve Jobs, y bueno, creado por delincuentes para promocionar un enlace en el que supuestamente dicen que Apple planea regalar medio centenar de iPads en memoria de Steve Jobs. Entonces, claro, ahí provocan el querer conseguir estos, entrar en el sorteo de estos iPads, que es falso, pues vaya, que implica que los usuarios vayan a esta página, ¿no? La página pues crece a un ritmo de 5 seguidores por segundo y cuenta más con más de 80.000 posibles víctimas, según la noticia, y redirige a los interesados en el premio Nowet, que les hace creer que han sido ganadores de algún dispositivo de Apple y que para recibirlo deben suscribirse a un servicio de SMS a un precio de 1,42€ por mensaje. O sea, es el timo está ahí. O sea, tienes que dar tu número de teléfono, empiezas a recibir mensajes y en lugar de recibir ese regalo que te han prometido, empiezas a recibir un gran número de mensajes publicitarios a través del móvil, además unos mensajes que tienes que pagar al precio pues que te han estipulado en la página, al que tú, bueno, pues con la promesa de ese premio que nunca va a llegar, pues te has suscrito y dando tu número de móvil, con lo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, eso solo es un ejemplo de lo que ya se sabe que hay, y los ciberdelincuentes tienen muchísima imaginación y pueden inventar muchas otras cosas.
Aún así, Facebook ya ha ido un paso por delante, y sobre esto lo poco que he podido investigar es que ya se ha encargado la página de Facebook, así que...
Sí, pero crear una página en Facebook es muy sencillo. O sea, bueno, yo creo que no tardará mucho en crear una nueva página que tendrá un nombre, si no el mismo, parecido, el mismo quizás no, pero un nombre parecido y con el objetivo sea el mismo.
Pero al final la clave, no sé, es que es lo único que se puede hacer, porque tampoco puedes limitar el que nadie pueda crear una página.
Lo que hay que hacer es informar a la gente de lo que estamos haciendo aquí, para que no vaya nadie, y si alguien lo ve, diga esto es un timo, y no se pongan ni me gusta, no vayan enlace, ni metan su número de teléfono o cosas parecidas. O sea, es informar a la gente, informar para que los usuarios pues no lo hagan,
y siempre acudir a fuentes fidedignas. Seguramente la información más fiel que se puede encontrar ahora mismo de Steve Jobs y sobre su muerte y tal y todas las consecuencias posteriores está y va a estar, uno, en la Wikipedia, y dos, en la página de Apple.
Incluso en la página de Apple con más fiabilidad que la Wikipedia, porque la Wikipedia la puede editar todo el mundo. Incluso la página de Apple es más fiable, sí.
Sí, lo único que imagino que la página de Apple, la Wikipedia, pues estará bastante controlada por el comité editorial, una página.
Pero bueno, puede ser que alguien vaya, haga un estropicio y hasta que lo arreglan, puede haber unos minutos o incluso alguna hora que pueda estar con información que no será correcta. Pero bueno, eso se arregla normalmente.
Sí, yo creo que los dos teníamos razón, que yo me fiaría de Apple, de la web oficial, porque es la que bueno, pues transmitió de forma oficial y en primer lugar la noticia del acontecimiento de Steve Jobs, del fallecimiento, y luego por otro lado, pues bueno, la Wikipedia, que en este tipo de artículos pues suele encajar bastante bien. Pero bueno, en este caso pues la página oficial sería la de Apple, ¿no? Simplemente la Wikipedia, bueno, es pues como decir la BBC o que dice la BBC, pues un diario de prestigio y que
nos una agencia de noticias.
Una agencia de noticias, o la EFE, o la que sea. Y yo, si me permitís, Íñigo, Miquel, voy a recomendar también otra página web que me parece que no le hemos comentado en seguridad práctica, porque antes de esa pausa de temporada hablábamos de cloud computing, de la computación en la nube, por eso...
Ah, no, la computación de los payasos.
No, en la nube. Y aterrizando en la Tierra, hay una página web que es la de la Oficina de Seguridad del Internauta, que es bastante fácil de recordar, porque es por sus siglas, Oficina Seguridad Internauta, es www.osi, como oso, pero terminado en i, osi.es, osilatina.es, y hay un enlace a Fraude e Ingeniería Social. Bueno, es una página web esta de la Oficina de Seguridad del Internauta, que cuelga también de red.es, de otros servicios oficiales, y bueno, pues aquel que quiera más información, pues que la va a encontrar allí. Y también, bueno, pues nosotros desde la web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, también nos hacemos eco de este asunto, del fraude en ingeniería social, para que todo el que quiera profundizar la información o encontrar este recurso de la Oficina de Seguridad del Internauta, también lo pueda tener. Y antes de terminar, Íñigo, recuérdanos dónde te podemos escuchar. No sé si aquí en El Guardián te podemos seguir escuchando con los cambios que se avecinan para la nueva temporada. Esperemos que en la próxima sección estés por aquí, si no, no pasa nada, porque aquí en esta casa, en Euskadi Digital, te seguiremos escuchando en Sarea El Sear. Y recuérdanos dónde te encontramos.
Por supuesto. De hecho, Sare en Sear, hace nada, poquito que hemos empezado la temporada, y nos podéis encontrar en sareansear.euskadigital.net. Allí podéis encontrar todos los programas, las horas de emisión, los días, las radios, todo. Está ahí.
De acuerdo.
Y nada. Y que
el correo electrónico, página web, correo electrónico también, si te parece.
Ah, claro, claro, perfecto. El correo electrónico es sareansear@euskadigital.net. ¿Y qué más me has dicho?
Bueno, la página web la has dicho tú, el correo electrónico y suficiente. Con esos datos ya, ya todo aquel que quiera pues plantearte alguna cuestión, pues lo puede hacer. Además que también lo puede hacer en euskera, porque el programa Sareansear se emite
en euskera,
efectivamente. Y que nos quería recordar la emisión de Sareansear en esta temporada 2011-2012, que te podemos escuchar los domingos
de 10 a 11 de la noche.
Bien, salvo que digamos lo contrario. Bueno, estaremos atentos a sareansear.euskadigital.net por si hubiera también algún cambio de horario, o bueno, igual que con el programa El Guardián, a los cambios de formato y bueno, pues de compañeros y personas que hacen posible tanto esta sección de seguridad práctica, que ahora pues toca su fin, no sabemos si sea un punto y final o un punto y seguido, y tendrá continuidad. En cualquiera de los casos, pues eskerrik asko, Íñigo, y seguimos en comunicación. Todos los oyentes te podemos seguir, ¿de acuerdo?
Eskerrik asko zuei y larga vida Steve Jobs.
Agur.
Agur, agur, hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y Miquel, ya sabes a dónde nos lleva esta sintonía, ¿no?
¿A dónde nos lleva esta sintonía? A ver, ¿dónde? A ver,
pues habitualmente nos lleva al comienzo del Guardián y también nos lleva al final del Guardián.
¿Esta es?
Ah, no.
Hoy,
estos son los despistes que se producen después de un descanso de una temporada. Vamos a ver, rectificamos.
Sí.
Ya, es que había dejado unas cuantas noticias en el tintero, y claro, tenía preparada la sección de actualidad, la de las noticias seguras, pero efectivamente, esta es la sintonía. Una sintonía que decíamos, pues nos ha acompañado, yo creo que por lo menos las dos últimas ediciones,
sí,
¿no?
Sí.
Empezamos en el 2004 Guardián con una sintonía, cambiamos, esta sería la sintonía 3.0 del Guardián, y decían los oyentes que posiblemente tengamos una sintonía 4.0 dentro de poquito tiempo,
sí.
No sabemos si de aquí a una semana o de aquí a un mes, pero bueno, dentro de poco tiempo posiblemente que haya nuevas sintonías, vamos a hablar en plural, nuevos colaboradores, sí, nuevos espacios, y bueno, pues decir que siempre es un auténtico placer, por lo menos a nivel personal, el participar aquí, el teneros a vosotros, Miquel, a ti por supuesto, a Íñigo también por supuesto, y bueno, pues un lujo el estar aquí en Euskadi Digital. No es una despedida, porque estamos iniciando la temporada, entonces no tiene que ser una despedida, ni muchísimo menos.
Pero sí, como se van a producir cambios...
Se van a producir cambios, sí. Pues hay que anunciarlos, sí, sí. No son cambios tampoco, digamos, radicales, me imagino que el guardia seguirá hablando de seguridad.
Seguridad, sí.
Y si no estaremos nosotros, pues están otras personas que seguro que lo van a hacer pues igual de bien, incluso mejor,
sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues
yo recomendaría a los oyentes pues que estén atentos para no perderse los próximos cambios que están a punto de llegar a este programa El Guardián.
Y es una tónica habitual, ¿no? Cada nueva temporada hay cambios, puede haber desde los más sencillos y evidentes como un cambio de sintonía, nuevos espacios, nuevos colaboradores. Entonces, lo dicho, vamos a emplazar a todos los oyentes a seguir en esta buena onda, la de Euska Digital, seguir escuchando Enredando y otros espacios donde también, por supuesto, que te podemos escuchar, hablando de software libre, en alguna ocasión de seguridad, espero que también,
también
pero en general de software libre, no únicamente seguridad. Y a todos los oyentes, pues ya hemos recordado las formas de contacto y que, por supuesto, pues que está la página web con los podcasts grabados anteriormente, producidos anteriormente, y que, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimos saludos y hasta una próxima edición.
Hasta otra ocasión.
Un abrazo, hasta pronto.